Escritores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país. Bienvenidas y bienvenidos a la primera entrega de la entrevista con la historiadora Paola Prieto Mejía, a cargo del profesor César Ayala Diago.
Tenemos una invitada muy especial, Paola Prieto, egresada de la Universidad Nacional, del Departamento de Historia. Paola está haciendo su doctorado en Historia en la UNAM, sobre cultura, sobre intelectuales, sobre redes de intelectuales. Ha sido una estudiante con mucho éxito, con mucha dedicación. Para nosotros es de mucha alegría contar con la presencia de Paola y le hemos pedido que interrumpa sus vacaciones para charlar un poquitico con ella. Paola, empecemos por el principio, como siempre lo hacemos. Tus orígenes.
Yo nací en diciembre de 1986. Mi familia es de un barrio del centro oriente de la ciudad. Mi mamá me cuenta que el día que nací, mi papá le dijo a mi abuelita, ay, ojalá sea niño. Y cuando salió el médico de la sala de partos y le dijo, sus dos mujercitas están bien, y él hizo una cara de decepción. Creo que es la historia de la mayoría de las mujeres que siempre quieren que seamos niños cuando vamos a nacer. Siempre estudié en colegio público, desde la escuelita en la primaria, en La Salle, en una escuelita que tenía la Universidad de La Salle en La Candelaria, y estudié. Luego pasé al colegio en el Policarpa, en la secundaria. En ese momento era un colegio femenino. Allí conocí a mis grandes amigas. Y de alguna manera, mi mamá siempre quiso que no estudiáramos en el barrio. Fue como la oportunidad de conocer nuevas cosas, de tener amistades que tenían otros círculos sociales diferentes, otras inquietudes. Teníamos la biblioteca del Parque Nacional, ahí hay una biblioteca infantil, y nos íbamos todas las tardes para la biblioteca, sacábamos libros. Fue un tiempo en el que leí mucha literatura con mis amigas. Del paso de la adolescencia.
¿De qué familia vienes? ¿Quiénes son tus padres?
Mi papá nació en Bogotá. Mi familia paterna es de Boyacá. Y mi familia materna es de colonización antioqueña, del norte del Tolima. Como que soy bogotana porque nací aquí, pero no tengo una raíz bogotana. Yo me siento del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá.
Es decir, eso se reflejaba mucho en la infancia, en la presencia de la provincia en tu casa, de donde eran tus padres.
Claro, porque las vacaciones eran siempre en Girardot. Todos los diciembre y mitad de año me iban de mi tía en Girardot. El poder bañarme en el río. Hoy no lo haría, incluso el fin de semana fui y estuve en la ribera del río y dije, yo acá no me meto. Porque cuando niña yo no tenía conciencia que el río Bogotá desembocaba a unos cuantos metros de donde nosotros nos bañábamos. Hoy no lo haría. Pero eso, como estar en el río, por ejemplo, con mi abuelita íbamos mucho al pueblo donde es ella, en Nanolaima, o íbamos a Boyacá. El barrio popular, pero también estos sectores rurales y pequeñas ciudades con las que siempre estuve conectada.
¿Tu infancia cómo fue?
Me acuerdo mucho con mi hermano, jugábamos todo el tiempo, siempre dañábamos algo y era el problema, mi mamá ya viene y dañamos esto, dañamos aquello, no barrimos, no limpiamos, no arreglamos la casa, era como, son las 5, mi mamá ya viene.
¿Y qué hacían ellos?
Trabajaban. Mi abuelo tenía dos colectivos y tenía uno que conducía él y mi tío y otro que conducían mi tío y mi papá. Entonces siempre fueron conductores. Mi mamá vendía, siempre fue vendedora de todo. Ella vende lo que sea, esa raíz paisa que tiene, su apellido está ahí.
Pero una ventaja, presente, ¿no? Porque lo permitió para que ustedes...
Claro, porque cuando mi papá se fue y la dejó sola con tres hijos, pues ella tuvo que resolver y resolvió justo haciendo esas cosas que yo hoy siento que no le heredé.
¿Qué edad tenías tú cuando tu papá se fue?
15 años.
15 años. ¿Y fue muy duro?
Bueno, mi mamá siempre me dijo que había sido como mi culpa porque yo ya me había puesto muy rebelde. Recuerdo que regresó a la casa y se volvió a ir después de que yo ya había entrado a la distrital. Entonces, yo cuando entré a la universidad salía a las 7 de la mañana de la casa y regresaba muy tarde porque estaba en mil cosas. Yo estaba en un grupo, en el otro, en clases. Y mi papá un día me dice, si usted sigue así, no le voy a pagar la universidad. Yo pagaba 50 mil pesos. Entonces yo me reí y le dije, ay no, 50 mil pesos los pago yo. Y hubo una discusión y ya definitivamente decidió irse de la casa. Claro, para mi mamá fue muy difícil porque fue mantener una casa con tres hijos adolescentes.
Me llamó la atención que cuando te pregunté por el colegio Policarpa, decías que ahí tuviste tus principales amigas y amigos, ¿no?
Era colegio femenino.
Ah, porque era femenino. ¿Cómo se vive la preadolescencia en un colegio femenino de esa época?
Para mí fue una experiencia muy bonita porque no tuve la presión que tienen las niñas cuando llegan a la adolescencia del chico que está allí, el chico que está allí. Para mí fue un espacio de mucha libertad, de hacer como sin tanta presión. Incluso en 11 jugábamos mucho todavía y hacíamos como cosas muy locas, pero además nos iba muy bien en el colegio, entonces era como, los profesores no nos podían decir nada porque teníamos siempre muy buenas notas, pero siempre andábamos como con mucha libertad.
¿Ya existía el colegio largo de primero a 11?
Primaria la estudié, una parte en un colegio ahí en la Candelaria que se llamaba el Gimnasio Libertad. Con la crisis económica de los 90 en mi familia, nos tuvieron que sacar de ese colegio era privado, y yo comencé cuarto grado de la primaria en una escuela pública, que es esta escuelita de la Universidad de La Salle.
Cuéntanos un poco de la zona, que me llama la atención, porque tú siempre hablas, la mala imagen que tenemos los que no vivimos allá, tú siempre hablas muy en positivo. Cuéntanos la infancia y el barrio.
Fue un barrio muy peligroso en los 90. En el periodo en el que yo crecí fue muy peligroso y por eso mi mamá fue muy sobreprotectora con nosotros. Siempre estábamos en la casa o cuando salíamos, era con mis papás o con mis primos. Pero me fue la posibilidad de estar muy cerca del centro cultural de la ciudad. Entonces yo podía llegar a la Luis Ángel Arango en 15 minutos.
¿Escasez hubo?
Sí, sobre todo cuando no estaba mi papá. Pero esa es otra cosa que yo le agradezco mucho a mi mamá. Conozco muchos casos de jóvenes que en su casa tuvieron que aportar a sostener el hogar porque, o sea, no había otra forma. Pero mi mamá siempre hizo todo lo posible porque nosotros estudiáramos y ya. No nos podía dar para los pasajes, entonces yo me iba caminando desde mi casa hasta la distrital todos los días, de ida y de regreso. Pero ella nunca nos obligó como a que teníamos que ayudarle. Si ella hubiera hecho eso, si hubiera sido de esa manera, yo no hubiera entrado a estudiar Historia a la Nacional. Porque hacer dos carreras viniendo de una familia humilde es muy complicado. Y lo logré porque mi mamá siempre lo resolvió.
¿Y ahora has hablado con tu papá? ¿Cómo te ve él en este momento?
Tengo una relación muy lejana con él. O sea, siempre me escribe y está pendiente de mí y mi muñeca hermosa y como, pero él incluso ya ni siquiera vive aquí en la ciudad y creo que él ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera entiende lo que significó para mi mamá haber dejado una familia abandonada, como que él salió y se fue para vivir donde mi abuelita. Hasta hoy mi mamá está resolviendo temas de deudas de esa época porque él se fue.
¿Cómo incidía el proceso histórico cotidiano en el aula, en el colegio?
Yo recuerdo de niña siempre el tema de los carros bomba. El carro bomba es como un fantasma que recorre nuestra infancia. Recuerdo mucho que a principios del 2000 hubo una amenaza de bomba ahí en el Museo Nacional y desalojaron el colegio, desalojaron la universidad. Entonces como que sí hay un recuerdo de mucho miedo, pero lejano. O sea, nunca sufrimos, o sea, no hubo un muerto en la familia, una muerte violenta ni nada de ese tipo. Sí era algo que estaba allá afuera, por fuera de las puertas de mi casa. Y ahí estaba latente la violencia.
Los primeros amores de jovencita.
Ah.
Los primeros romances.
Como era un colegio femenino, entonces había un chico que me gustaba mucho en el barrio y yo le eché ojo casi un año. Luego me di cuenta que estudiaba en el colegio de al lado, que es el Camilo Torres. Estudiaba por la tarde, entonces yo salía corriendo, ya estaba en décimo, en once, salía corriendo del colegio, me sentaba ahí enfrente del Museo Nacional y lo veía pasar en su patineta. Ya luego fuimos novios, entonces pasaba.
¿Quién conquistó a quién?
Creo que yo.
¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo fue ese proceso de una muchacha abordar a su pretendiente?
Siempre estaba enfrente a su casa montando patineta y su abuelita vendía unos helados muy ricos, unos helados de leche, y había un helado que me gustaba mucho que era el de feijoa. Entonces yo siempre iba por mi helado de feijoa. Mami, quiero un helado de feijoa. Y pasaba, no sé, en algún momento comenzamos a hablar y ya.
La conciencia social, ¿cuándo llegó? ¿Cuándo empezaste a ser consciente del país que te tocó?
Recuerdo de niña que estaría yo como en noveno. En noveno comenzamos a ver historia del siglo XX en el colegio. Y para esa época salió la película Anastasia, que era sobre la princesa Anastasia y la Revolución Rusa. Y yo me quedé así como impresionada, como, ¿qué es esto? ¿No? Entonces empecé a preguntarle a mi profesora de sociales, profe, ¿quién era Lenin? Y empecé como a leer del libro de sociales. Creo que por eso mi tesis de la licenciatura fue sobre textos escolares, porque lo tengo muy presente, las imágenes de los textos, y mucho de lo que aprendí en esa primera época, en esa primera etapa, lo aprendí de mis textos escolares. Entonces las imágenes y los relatos. Y luego, cuando dejé de estudiar, cuando salí del colegio, en el 2002 hubo un paro de los colegios públicos porque los iban a... un tema de financiación, ya los colegios no iban a ser nacionales, sino distritales. Entonces el colegio paró el Camilo Torres, y fue cuando las chicas del femenino de la Merced pararon por más de 2 meses el colegio y lo ocuparon. Entonces como que las inquietudes estaban ahí. Cuando salí del colegio, yo todos los días bajaba de mi casa, dejaba a mi hermano en el colegio a las 7 de la mañana, me esperaba que abriera la Luis Ángel, entraba y comenzaba a leer para prepararme para el examen para la Nacional. Entonces me tropecé de alguna manera con la biografía de Camilo Torres que hizo Broderick, y la leí así, de 8 a 11 y media de la mañana, todos los días hasta que me la terminé. Y me impactó y me fascinó cómo retrataba la vida de un personaje en el marco de un proceso histórico nacional. Y ahí yo dije, no, yo quiero estudiar sociología. Me presenté a la Nacional, obvio no pasé. Yo dije,
¿por qué obvio no pasé? ¿Cómo así tú eres tan filosa ahí?
Porque el problema de acceso a la universidad, sobre todo a la Universidad Nacional, es muy complicado, porque quienes entran son quienes tienen mayores habilidades lectoescritoras y de comprensión, que pese a que mi colegio es muy bueno y que yo siento que tuve una muy buena formación académica en mi colegio, no me daba para pasar el examen en la Nacional, porque es un examen muy competitivo. Somos muy pocos los estudiantes de colegio público que logramos acceder a la Universidad Nacional. Como todos, yo creo que la historia de todos los estudiantes de la pedagógica y de la distrital son: me presenté una vez a la Nacional, 2 veces, 3 veces, y no pasaron. Como que, bueno, no pasé a la Nacional, entonces voy a presentarme a algo que medio se parezca en otra universidad, porque yo quería entrar en una universidad pública, quería entrar a un lugar en donde yo pudiera acercarme a esta historia, a estos procesos. Yo quería, sentía una inquietud política muy grande que no sabía cómo expresarla, y necesitaba, yo sentía que necesitaba organizarme.
¿Sí? Pero tú no te has puesto a pensar, Paola, que eso tuvo que tener un origen y que tú no lo has procesado, esa preocupación porque no creo que haya sido algo espontáneo.
Es extraño porque mi familia no es una familia muy politizada. En mi familia no se habla de política. Incluso cuando yo ya estaba en la universidad, mi abuelito, que había sido del MRL, no hablaba mucho de eso, pero yo veía un cartelito, como una especie de como de diploma que le dieron, alguna cosa de formación sindical, no sé qué fue. Y me decía, ay, mija, usted es comunista. Y yo, no, abuelito, ¿cómo cree? Pero no sé, quizá el ambiente del país estaba ahí.
¿Con la religión hubo algún desencuentro antes de entrar a la universidad o en ese tránsito?
Sí, antes de declararme atea, así como en décimo grado, entonces leímos las tesis de Feuerbach, entonces ya éramos todas ateas. Antes de esto, yo tuve un acercamiento muy, 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 muy próximo con la iglesia. Yo me confirmé, yo quería hacer como trabajo social en el barrio, yo veía que mis amigas hacían trabajo en el barrio y yo tenía como esas ganas de pertenecer a algo para poder actuar, porque sabía que como individuo no, intuía que como individuo no lo iba a lograr, que necesitaba pertenecer a algo. Entonces primero me vinculé fuerte con algunos grupos en la iglesia, luego rompí con eso y dije, no, esto no es, y quiero entrar a la universidad. Y en la universidad apenas entré, ya como que fue la oportunidad de vincularme con otra gente que tenía también inquietudes. Yo creo que puede estar relacionado con venir de un barrio popular, con ver a mi mamá como tan alcanzada con tantas cosas, con el arriendo, con nuestra educación, con conseguir para la comida todos los días. O sea, como yo creo que tiene que ver mucho con un tema económico.
Te presentas a la Nacional, no pasas, duro no haber pasado.
Sí, pero pasé inmediatamente a la Distrital. Claro, la Nacional es un sueño, y además yo entro a la Nacional y la veo y recuerdo mucho esas sensaciones que me producía cuando vine muy chiquita, a mis 16, 17 años a la Nacional. Los olores, recuerdo el primer examen que presenté fue en el departamento de química, y hay un olor particular que si yo en este momento lo siento me va a llevar a ese momento de ese primer examen que presenté. Otro lo presenté allí en diseño gráfico. Y entonces pasar a la Distrital fue muy bonito. Cuando subí la primera vez, ver, en esa época estaban, creo que ahorita todavía están, en la Plaza La Aburrida, los murales de El Che, de Fidel, creo que estaban El Che y Fidel nada más. Y yo quedé así como, ay, ¿qué es esa felicidad? Yo ya había leído muchas cosas en la biblioteca. Yo por eso amo la biblioteca Luis Ángel Arango, porque allá fueron de verdad mis primeros acercamientos a esto que soy hoy, a poder sacar un libro sobre el Che y leerlo, una novela, a leer una caricatura, a aproximarme a esas cosas que luego comencé a ver en la universidad.
¿Y a qué entras, a la Distrital?
A licenciatura en Ciencias Sociales.
En Ciencias Sociales. Bueno, ¿cómo fue la experiencia?
Fue difícil porque yo esperaba una cosa que no recibí, pero que hoy entiendo el por qué no la recibí. Yo esperaba aprender de historia, aprender de geografía, a mí la geografía me gusta mucho. Y el programa, al menos cuando yo lo estudié, era un programa interdisciplinar, entonces yo no veía clases de Historia de Colombia 1, 2, 3, 4 y 5, como acá en la Nacional, sino problemas latinoamericanos, problemas contemporáneos. Yo quería disciplinas, yo sentía que no tenía nada que enseñar, que no me estaban enseñando nada para yo poder luego enseñar historia en el colegio, que era mi plan inicial. Ahorita entiendo y lo veo comparando la Distrital con las universidades privadas que están enseñando ciencias sociales, en donde sí ven disciplinas, y veo el porqué. Y es porque la universidad privada está educando maestros para la escuela que existe. En cambio, las universidades públicas forman maestros para escuelas que tenemos que construir, porque esta escuela que existe no nos sirve. Tenemos que aprender de otras cosas, tenemos que leer otras cosas y entender a la pedagogía, a la educación como una herramienta para transformar la sociedad. Y eso sí lo aprendí muy bien en la Distrital, a través de un montón de proyectos que había, de las discusiones en las clases. Yo recuerdo cuando comparaba la Distrital con la Nacional y veía que aquí había mucho silencio, mucho respeto por la autoridad del maestro, que muchas veces yo no veía acá acá veía mucho como silencio y respeto.
Bueno, profesores allí.
Como yo estaba tan inconforme como funcionaba el pregrado, pero además nunca quise abandonarlo, o sea, no estaba entre mis planes de decir, no, no regreso. Entonces yo me dedicaba mucho a hacer mis trabajos finales. En octavo semestre comienzan unas cosas que en esa época se llamaban proyecto, el proyecto pedagógico y el proyecto disciplinar, una cosa así. Entonces teníamos que escoger entre una serie de proyectos. En el pedagógico escogí clases con la profesora María Isabel Mena, historiadora de la Universidad del Valle, porque ella tenía un proyecto sobre enseñanza de la historia a través de los textos escolares. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad de aprender historia, de acercarme a la historia, esto es lo que yo quiero. Y el proyecto disciplinar, escogí alguna cosa sobre relaciones internacionales. Luego eso lo terminé cambiando mil veces porque nunca me gustó. Con el proyecto pedagógico comencé a leer por primera vez sobre metodología de la historia. Por ejemplo, leímos a Colmenares. Yo nunca había leído a Colmenares. Mi profe María Isabel hablaba todo el tiempo de su maestro. Leímos mucho de cositas de metodología de la historia. Mi proyecto fue analizar en dónde en los textos escolares aparecían las mujeres, que tiene que ser en el siglo XX, quizá en el XIX. Por eso escogí los libros de noveno grado y los comparé, hice ahí mi trabajo de acercamiento a la historia. Yo creo que María Isabel jugó un papel súper importante en que hoy yo esté haciendo un doctorado en historia, porque me acercó y como que llegó en el momento en el que yo estaba pidiendo una disciplina, y esa disciplina era la historia. Y mis amigos, cuando yo entré a la universidad, me vinculé con una organización estudiantil. Hoy yo me cuestiono un montón porque andábamos muy pendientes de lo que estaba pasando en Nepal y la guerra en Irak, y no veíamos qué era lo que estaba pasando en Soacha, porque era el tiempo de los falsos positivos, era el tiempo de la desaparición de los pelados en Soacha, y aunque mis compañeros que vivían en Soacha, en Usme, lo sentían todo el tiempo, nunca fue un tema para nosotros. Y yo hoy me juzgo y digo yo, ¿en qué mundo estaba que no lo vi?
Les esperamos la próxima semana para la segunda entrega de la entrevista con la historiadora Paola Prieto Mejía. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en la sección Programas temáticos de la página web unradio.unal.edu.co. Agradecemos la producción de Diego Alfonso y al apoyo del equipo de Autores de Historias. Quien les habla, Andrés Ramírez Bernal. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.